señores.
Antonio Flores Lobos.
Y esto se llama ¿Qué cocinaré hoy? Por ahora ese es el nombre que tenemos, pero si ustedes nos dicen cambien.
Si es con la intención de cambiarlo, ¿no?
Bueno, no sé, lo dejamos ahí.
No, pienso que debemos cambiarlo, pero me quedo. ¿Por qué lo pusiste ¿Qué cocinaré hoy?
Ah, bueno, el show empezó en el 2006 en la radio de Bard College. Uh-huh. Y lo empecé a hacer con una amiga mía súper feminista que se llama Marilyn Alvarado, que en esa época era la que hacía el diseño de la revista La Voz. Es artista peruana, que ya se volvió a Perú hace varios años. Pero en esa época yo tenía muchísimo tiempo en mis manos. Me río porque ya no sé qué esa palabra, sí, tiempo. Sí. Bueno, y entonces estaba mirando un libro por ahí de cocina peruana, que es un libro tradicional de
ceviche y toda la cosa.
Cualquier familia peruana que se precie de tal tiene este libro en su casa. Es como, wow, en Estados Unidos, que todo el mundo tiene The Joy of Cooking, por decir. En Argentina es el libro de Doña Petrona. O sea, que hay como un manual de cocina, digamos, que... Y este se llamaba, el libro se llamaba ¿Qué cocinaré hoy?
Ah, de ahí salió.
Y de ahí, pero claro, es un libro de cocina. Pero cuando lo empezamos a leer, o sea, cuando yo lo empecé a mirar, las recetas sí, fantásticas. Pero el marco de las recetas, la forma en que está escrito, estaba dirigido a la mujer, a la señora ama de casa, que tiene que cuidar al marido y tiene que cuidar... Y yo me sentí, la verdad, muy molesta. Y mi amiga feminista también. Claro. Así que lo tomamos como un poco gracioso, en el sentido de decir, sí, como somos mujeres, vamos a cocinar, ¿qué cocinaré hoy? Empezó así. Pero el ¿qué cocinaré hoy? Quiere decir, como estábamos comentando la semana pasada y muchas veces también, ¿de qué voy a hablar hoy? ¿Qué está pasando?
Sí. En ese sentido. Solo que el nombre no es muy catchy. El nombre es muy catchy porque ya, como mencionamos también en otras ocasiones, de que cuando dices que eres parte del programa o que vas a escuchar el programa ¿Qué cocinaré hoy?, la gente piensa que se trata de cocina o comida. Pero no es el caso, sí.
Como... Es actualidad, información, comentarios. Sí,
pero eso lo tienes que decir después como explicación. Pero bueno, miro que hablando de comida, creo que hay algo de comida para el verano, ¿no?
Hablando de comida. Bueno, mira, vamos a hacerle honor al nombre. Y hay un programa gratuito para niños y adolescentes. Todos los niños menores o adolescentes menores de 18 años comen gratis y las familias ahorran dinero. Este es un programa en el condado de Dutchess. Y es fácil porque no hay ni reglas de ciudadanía o residencia ni solicitudes que llenar. Básicamente, o sea, uno va y se presenta ahí a la hora que se sirve la comida y te la dan. Es divertido, también hay eventos y actividades en los lugares donde se sirve la comida. Y la comida dicen que es saludable y buena porque es nutritiva. Entonces, hasta el 22 de agosto, por ejemplo, en Aminia, en la ciudad de Aminia, van a estar en el Town Hall sirviendo el desayuno a las 10 de la mañana, almuerzo de lunes a viernes. En el Westbury Elementary School en Aminia también van a estar sirviendo desayuno de lunes a viernes.
Pero déjame preguntarte una cosa. ¿Y qué tal si yo llevo mis hijas? Ellas son adolescentes, pero ellas pueden comer y yo no.
Sí.
Así es.
Es para los menores de 18 años. Bueno, pienso que tiene que ver con que durante el año, durante el año escolar, los niños pueden, sí, comer en la escuela, pero cuando llegan las vacaciones de verano, muchos papás se ven en aprietos para dar de comer. Entonces, antes de que coman cualquier porquería,
Sí, pero porque los niños no van a llegar solos, siempre los papás son los que tienen que llevarlos. Entonces pienso que deberían de extender eso.
Es una muy buena
eso.
Pregunta, deberíamos preguntarle a los organizadores, ¿qué pasa con los papás que los llevan? ¿Ven cómo comen? Se llevan los papás llevan un sanguchito mientras el niño come. De lunes a viernes de 12 a 1 en Beacon va a haber comida también en First Presbyterian Church, en David South Terrace, en Beacon Community Resource Center, en el Tabernacle Church of Christ, en Tompkins Terrace, en St. Luke's Episcopal Church.
Es por varios lugares, ¿eh?
Por Beacon también tenemos en Millerton. Va a estar en el Northeast Community Center, de lunes a viernes, almuerzo, o sea, siempre es de lunes a viernes, sábado y domingo, todavía no. En Poughkeepsie, muchísimos lados. Como digo, hasta el 22 de agosto, todos los días va a haber...
¿Todos los días?
De lunes a viernes, en Poughkeepsie, por ejemplo, en Pulaski Pool, va a haber almuerzo. Si la piscina está cerrada, no se sirve almuerzo. Luego, por ejemplo, también en Spratt Pool, Poughkeepsie Middle School, Governor Clinton School, o sea, las escuelas van a estar sirviendo almuerzos y desayunos.
Me imagino que las cafeterías de la escuela, ¿no? Me imagino.
Probablemente.
Pero bueno.
El Centro de Educación Joshua's, en Hooker Avenue, en Brady Garden Apartments. Bueno, toda esta información realmente está en la revista La Voz.
Fíjate que este programa, quien quiera que lo haya diseñado o creado, es algo muy bueno y positivo para la comunidad.
El Comité de Nutrición del Condado de Dutchess y Cornell Cooperative Extension de Dutchess County. Wappingers Falls y Wasike también tienen este programa.
Digo, porque en muchos casos, o sea, si son, por ejemplo, en las escuelas a donde iban y los niños pueden caminar a ellas, porque en muchos casos los padres están trabajando y no tienen tiempo para ir a cocinar. O algunos padres, desgraciadamente, sabemos que hay hambre en los condados de aquí, del área del Valle del Hudson. Es bueno para los padres de familia que no tienen los fondos para tener buenos alimentos, puedan estos niños ir a comer ahí saludablemente. Y además, divertirse, porque como mencionabas, hay actividades para ellos.
Hay actividades, sí. Y bueno, eso es algo relacionado con la comida. Y hablando de comida también, el 12 de agosto va a ser la fiesta de los 10 años de La Voz. Va a ser en Spiegelten. Spiegelten es un lugar hermoso. No sé si ves la foto acá de la gente entrando. Lindísimo.
Muy bello, muy bello.
Es como un... Por fuera es una carpa, parece una carpa de circo. Por dentro es puro espejo, pura madera. Y es una fiesta a beneficio de La Voz. Va a ser el martes 12 de agosto de 6 a 9. Eso es en Bard College. Y vamos a tener, a ver, te voy a decir qué vamos a tener. Vamos a tener comida, comida mexicana, comida chilena, comida argentina. Vamos a tener bebida incluida en el precio de la entrada. Vamos a tener la música de Eduardo Parra Dúo. Vamos a tener al grupo Pasero para bailar y al DJ Sánchez, que nos va a poner un poquito de música ahí también. Así que vamos a estar bailando.
Bastante buena música ahí.
Sí. Esperamos que vengan muchas personas. Antonio, vas a estar ahí porque sos uno de los nominados, así que...
Bueno, pero ¿hay que ir vestido de cierta manera?
No, no, o sea, para divertirse,
casual,
no es una gala.
Casual,
sí, es okay. Casual, no, nada formal, o sea, si se me vienen con un vestido de cola, no sé, pueden, lo que cada uno como quiera, pero digamos que no es necesario, no es gala, no es una gala, es una fiesta de los 10 años. Vamos a tener una mini subasta de arte de diferentes artistas latinos locales. Esta subasta va a ayudar a conseguir fondos para la revista La Voz. Esta subasta la está organizando el Consejo de las Artes de ArtsMidHudson, que es el Consejo de las Artes de lo que sería el Condado de Dutchess, Ulster y Orange, uh-huh. ArtsMidHudson. Así que estoy re contenta que ellos están colaborando con esta parte de la
muy,
fiesta.
Es muy importante porque los artistas latinos comprenden la importancia que tiene La Voz en la comunidad. Desgraciadamente es como la única publicación en español que
sí,
hay,
este
por
área.
Lo tanto es bueno de los artistas apoyar la revista que posiblemente en donde también su arte va a ser publicado.
Tal cual, sí, esto es un beneficio para todos. Pablo Shine está donando arte, Felipe Santos está donando una de sus fotografías y no voy a decir quién más, pero tenemos varias cositas por ahí. Vamos a tener otra cosa muy divertida. ¿Vos viste cuando vos te vas a un parque de diversiones? ¿Alguna vez te fuiste a un parque de diversiones?
Sí,
¿recordás
creo que sí.
Eso de lo que es un parque? En la montaña rusa.
Oh, sí, sí.
Y entras
sí.
Ahí y te sacan una foto al lado de Mickey Mouse, por decirlo,
sí.
No sé quién.
Uh-huh.
Y después cuando salís te dicen, ¿querés esta foto? Toma, te cobramos. Vamos a tener un photobooth para sacarse fotos en la fiesta de La Voz. Es una fiesta única, la fiesta de los 10 años de La Voz. Va a tener la oportunidad de sacarse fotos y al final, si quieren, se llevan la foto.
Ah, qué bien. Eso me recuerda más de cuando voy a... Cuando
en un crucero, ¿no?
No, cuando llevaba a mis hijas a ver a Santa Claus, a Macy's.
Sí.
Que toma la foto con Santa Claus y después vende la...
Foto.
Si
sí,
quieres, ¿no? Obviamente.
Si uno la quiere. Entonces vamos a estar con eso también. Yo creo que va a estar bien divertido. Va a haber estas cositas de 6 a 9... No nos podemos...
O sea, ¿empieza a qué horas?
A las 6 de la tarde y termina a las 9 de la noche.
Okay.
Martes 12 de agosto. Porque es un martes...
Es buena hora para terminar y porque el siguiente día quiere trabajar.
Yo creo que es un buen día porque mucha gente los martes libra o libra los lunes. Entonces está como tranquila. Otra cosa también es que los martes casi no hay otros eventos. Si esto fuera el sábado o el domingo siguiente,
mucha
o el viernes,
competencia.
Claro, estoy haciendo
sobre
esto,
todo
¿no?
En el verano, de olvídate.
De cumpleaños, la fiesta. Martes 12 de agosto, ¿qué otra cosa tenés que hacer? Venía a la fiesta de La Voz.
Apoyemos
ya,
a La Voz.
Ya hice toda la publicidad
apoyemos
posible.
Apoyemos a La Voz. Bueno.
Tenemos algunos patrocinadores del evento, pero bueno, no sigo con este tema. Te cuento que tenemos hoy. En el programa
sí.
De hoy vamos a estar hablando otra vez con Emma.
Todavía.
Emma Creche, se viene sí. Emma para acá. Otra vez, la coordinadora de participación comunitaria del Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York. Y nos va a estar hablando de algunos temas que...
Siempre Emma nos trae buenas noticias cuando viene a Que Cocinaré Hoy. Hoy nos va a estar hablando sobre...
Los promotores de derechos
promotores
laborales.
De derechos, que eso es una increíble idea para... crear líderes en la comunidad. Pero bueno.
Y también de las tarjetas de identificación.
Que ahora se extienden a Sogartis.
Sí, fantástico.
No, es una necesidad. Gracias a que se toman esa iniciativa.
Y bueno, y la crisis de los menores de edad, pero nos
es
lo
algo,
va a explicar ella.
Eso es algo un poco, bueno, ya no. Ya les dejamos que escuchen mejor a Emma.
Dale. Bueno, hasta pronto y vamos a escuchar algo de música por ahí.
Sale, vale.
Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, cuando te conviene. Mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala como la censura, como rata pelón en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana.
Bien centrada, sencilla su definición. terminado. Por eso digo que el Che no se fue de América. El Che no se fue de América. El Che no se marchó. El Che pues se quedó. El Che no se marchó. El Che pues se quedó. Darle sangre latina a un compañero latino. Darle sangre latina a un compañero oprimido.
Sin egos ni envidia, rencor al opresor.
Aún este está germinando, por eso digo que el Che no se fue de América. El Che no se fue de América. Porque eso se fue de América. El Che continuó. Del Che hubo un rifle y el rifle se disparó.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos por acá.
Y seguimos también con Emma Creiche, que es coordinadora de participación comunitaria del Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York. Y la verdad que participación comunitaria no le falta a Emma, porque viene con una propuesta tras otra, un proyecto, una iniciativa tras otra. Nos hablaste de las licencias de conducir, que tienen una nueva oficina en pleno corazón de Midtown Kingston. ¿Qué otras cosas están haciendo con el centro?
Bueno, el asunto relacionado a la licencia de conducir es que mucha gente nos conoce por las tarjetas de identificación que nuestra agencia ha estado emitiendo desde el 2012.
Bastante exitosamente,
sí.
¿No?
Sí, yo creo que hemos...
¿Para qué sirven estas tarjetas?
Las tarjetas son tarjetas, bueno, claro que no son iguales a una tarjeta de un gobierno, pero es una tarjeta que se puede usar al nivel aquí localmente para los trámites diarios que uno tiene que hacer, porque muchas veces la gente, por ejemplo, tiene su pasaporte, pero no quiere estar cargando siempre su pasaporte, porque es un documento que si se pierde es muy difícil de recuperar. Uh-huh. Y además no tiene su dirección local aquí. Y muchas veces, por ejemplo, si están en una situación donde tiene que mostrar su dirección, no está en su pasaporte. Sí. O el ID consular a veces no se aceptan, porque aquí, por ejemplo, la policía no sabe qué es, no pueden leer español. Entonces, es algo que se puede usar en la comunidad.
Y hay mucha gente ya en la ciudad de Kingston caminando con esas tarjetas.
Sí, yo creo que hemos emitido más de 300, sí, si no me equivoco. Sí, no, 300, si no me equivoco. Sí, y ahora se ha extendido el programa a Saugerties. Entonces, con la cooperación ahí de la policía, del jefe de policía ahí está muy... a favor de este programa.
¿Por qué a la policía le interesa que la gente tenga tarjetas?
Yo creo que por razones de seguridad quieren poder ayudar a la gente. Si hay una barrera de idioma, por ejemplo, porque ahí solo tienen a un oficial que habla español. Igual a Kingston solo tiene un oficial de policía.
Woodstock también tiene uno.
Sí, entonces es muy limitada la capacidad de comunicar con la gente hispana ahí. Y hay una comunidad latina bastante grande en Saugerties y creciendo cada día más, como aquí en Kingston y muchas otras partes del condado, del área. Entonces el jefe de policía me contactó a mí, o nos conocimos, y él estaba muy entusiasmado por promover este programa, porque quiere hacer más contacto para que puedan ayudar más a la comunidad.
¿Fue iniciativa de la policía de Saugerties?
Uh-huh. Sí. Entonces es muy impresionante.
Eso suena bien.
Sí, suena bien. Entonces ellos nos han estado ayudando a promocionar el programa. Tenemos una fecha programada para ir a Saugerties para el martes 29 de julio, de las 6 de la tarde hasta las 9, en el Boys and Girls Club, que queda en el 45 Partition Street, en Saugerties, ahí mismo, en el centro. Entonces ya tuvimos una fecha el 21, no me acuerdo qué fecha era, al finales de julio, y llegó
junio,
llegó mucha gente y ya estamos listos para la otra fecha.
Si alguien quiere sacar una tarjeta, ¿cómo tiene que hacer?
Pueden llegar ahí nomás en Saugerties, o pueden hacer una cita para llegar a nuestra oficina aquí en Kingston.
¿Pero qué clase de documentación necesitan ellos?
Oh, se necesita algún comprobante de identidad. Puede ser su pasaporte de su país o su ID consular o su identificación de su país, si sea de El Salvador es el DUI, de México es la... No me acuerdo
la
cómo
se llama. ¿La matrícula consular?
No, sino que... Sí, la matrícula funciona. Okay. Pero la matrícula...
¿Credencial?
La credencial de su país. Algo que muestra que usted es la persona que dice que es. Y tratamos de buscar la manera de verificar. A veces la gente falta...
¿Y algún recibo, perdón, algún recibo, alguna cosa que compruebe la dirección?
Exacto, también necesitamos algo que compruebe.
Porque la tarjeta, imagino que lleva la foto de la persona, el nombre y la dirección donde vive.
Precisamente. Y el lado de atrás tiene un lugar donde se puede escribir el número de la persona y el nombre que se debe contactar en caso de emergencia. Por ejemplo, si algo le pasa a Antonio y se encuentra inconsciente en la calle, ya los respondedores de primeros auxilios pueden sacar su tarjeta y saber a quién contactar. Muy bien. Ahí también puede escribir si tiene condiciones médicas, si tiene alergia a algún medicamento, instrucciones para los primeros auxilios. Wow. Entonces es algo, también tiene esa función.
¿Y la cuestión de donadores de órganos? No.
se puede escribir, pero no es algo oficial, no sé si se reconocen.
Hacerle caso.
Es por eso que necesitamos las licencias ya.
Sí, exacto. Sí,
este es como un pequeño remedio.
Claro. Sí, es un pequeño remedio que hemos ofrecido a la comunidad, pero no es igual a una licencia de conducir, no es igual a una reforma migratoria. Es algo que tratamos de hacer para ayudar en la manera que podamos, pero no soluciona todo el problema.
Simple curiosidad, posiblemente un poco no relacionado al tema, pero o sea, ustedes con toda esa ayuda que prestan los inmigrantes, ¿no han recibido cierta reacción negativa de algunos grupos, qué sé yo, del área?
¿Conservadores?
No hemos visto una reacción organizada, gracias a Dios, y ojalá que no, nunca llegue. A veces hay individuos que, bueno, están en contra, pero no hemos visto hasta el momento una fuerte reacción.
Qué bueno, qué bueno.
¿Pero qué podía ser?
No, porque hay muchas veces que, viendo, por ejemplo, periódicos, que muchas veces mandan correo de odio.
Sí, lo que pasa es que cuando uno sale en las noticias, yo creo que hay como miles de personas. Leyendo. Puede ser solo 5 personas que están haciendo los comentarios de odio siempre, pero están pasando en todo internet. El día en internet. No creo que salgan a la calle.
Tal cual.
Sí.
Bueno, y tienen otro tema que nos comentaste en la pausa, sobre los promotores de derechos laborales. ¿Qué es
esto? Estamos formando un grupo que va a haber un grupo de promotores. Estamos ahora reclutando participantes y la primera reunión va a ser el 21 de julio, es un día lunes, en la tarde, a las 6 de la tarde, después del trabajo para muchas personas. Entonces la idea es que este grupo se va a dedicar al aprendizaje práctico y el desarrollo de liderazgo comunitario. Entonces vamos formando y vamos a tocar diferentes temas dependiendo mucho del interés del grupo, pero vamos a hablar del conocimiento general de los derechos o las leyes laborales y los remedios legales que existen, cómo orientar a sus vecinos acerca de sus derechos. También vamos a hablar del rol de los inmigrantes en las luchas sociales y laborales y formas de acción comunitaria para reclamar sus derechos. Entonces, es la idea general de crear un grupo de líderes en la comunidad que pueden participar ya a un nivel más, con más conciencia, con más información, que pueden también ayudar a organizar los demás de la comunidad.
¿Tienen que pagar por asistir a este taller?
No.
¿Y estas personas son estudiantes, son personas de la comunidad?
Puede ser cualquier persona de la comunidad. Vamos a enfocar más en la comunidad inmigrante. Entonces, la idea es que sea un grupo de base.
¿Va a ser en español o en inglés la
en
clase?
En español. Ah,
ok.
Solo en español.
Ok.
En español.
Pues suena bastante. ¿Qué acento tiene?
Sí, muy bello acento, muy bello acento. Suena bastante interesante estos promotores. Y más o menos tienen ustedes como pautado, así como para septiembre tendrán ya el grupo.
Sí, es la idea de reunirnos cada mes, a lo mejor, para formar una buena fundación.
Uh-huh. So, una vez al mes van a reunir y van a ir hablando diferentes temas.
Exacto.
O sea, estas personas van a ser voluntarios que van a ir a la comunidad. Exacto. A tratar de crear.
Uh-huh. Está basado en otros programas similares que han tenido éxito con promotores comunitarios.
Sí, es la, porque hemos visto este modelo, por ejemplo, en los centros de salud, enfocando más en temas de salud, pero ahora que queremos adaptar ese modelo para tocar los temas del trabajo y inmigración y los asuntos que también están afectando a la comunidad.
Tal cual, porque muchas veces uno escucha más, y esto lo viví con Somos la Llave del Futuro, uno escucha más a un amigo, un pariente, alguien que, un vecino que uno conoce, que alguien que venga a tocar la puerta. Ah, yo soy, tengo 5 másters y maestrías y no sé qué, y sé todo, y te voy a decir lo que tenés que hacer. Y digo, ¿y esta persona quién es? Uh-huh. Uno confía más para referidos y cosas así en personas que uno conoce.
Sí, exacto.
Y que desconocidos.
Entonces, ojalá que haya mucha participación y mucho interés. Y si están interesados, algunos de los que están escuchando ahora, me pueden llamar siempre al mismo número, 331-661-845. Sí. Y no tiene que ser gente de Kingston, puede ser gente de otros lados también, pero las reuniones van a estar en nuestra oficina en Kingston.
En la nueva oficina.
En la nueva oficina.
Uh-huh. Y bueno, y ahora todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos a tener que cambiar al siguiente bloque porque hay un tema que está en las noticias todos los días y es un poco triste, pero tiene que ver con los menores de edad que cruzan la frontera y Emma sabe bastante al respecto.
Surgen dudas que de inmediato quiero explicar, de por qué diario se canta solo al amor y en do menor. También pregunto por qué se quedan tantos suspiros en un cañón. ¿Cómo se encuentran las vidas muertas ahí encerradas en un cajón? Porque al cantar se sube el tono, ¿cómo se debe interpretar? Donde en un piano se iguala el odio, yo me quisiera contestar. Y mientras llega la respuesta, ¿qué cosa irá a pasar? ¿Cuántas dudas más van a surgir de que se formará? Como los hombres tramposos ganan, viven en paz, porque la vida nos causa enredo, porque tememos a la verdad, porque se escuchan ciertas palabras solo al mirar. Después de todo, ¿qué cosa sigue? Yo me quisiera contestar. Y mientras llega la respuesta, ¿qué cosa irá a pasar? ¿Cuántas dudas más van a surgir
y los que callan griten, con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen, con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Que los pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen a cabe y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón. Paren las letras, que no sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió, que los poetas mientan, total para qué sirve esta verdad, se ve rara esta selva, cuando el espíritu empieza a gobernarse.
¿De qué cocinaré hoy?
Todo principio tiene un fin.
Sí, pero estamos con Emma Creiche, que es coordinadora de participación comunitaria del Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York. Tiene una nueva oficina en Kingston, en la 9 Main Street. Y le queremos preguntar sobre esta cuestión de la crisis de los menores de edad. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que todo el mundo ha visto las noticias que de muchos jóvenes y, bueno, también madres con niños, pero jóvenes que están llegando de Centroamérica, cruzando la frontera solos, y están, la mayoría de los casos que yo he visto, están detenidos por un periodo de tiempo, después se transfiere, están transferidos a albergues son albergues juveniles, ¿verdad? Y después, si se puede reunir con una persona, un familiar, un amigo que ya está viviendo en los Estados Unidos, esa persona puede tomar custodia de los jóvenes. Pero los jóvenes están todavía en procedimientos de deportación. Entonces estamos viendo bastante muchos casos aquí en el área de Kingston y el área del Valle de Hudson,
Poughkeepsie,
de jóvenes centroamericanos recién llegados con sus, tal vez puede ser con su padre que no ha visto desde hace 8 años, o su tía, o su hermano mayor, o quien sea, su tío, ya que está bajo la custodia de esa persona, pero los jóvenes están en procedimientos de deportación. Entonces, esos jóvenes tienen que navegar todo el sistema de inmigración, están buscando ayuda con asesoría legal, están buscando abogados de inmigración, están a veces buscando servicios de salud mental, porque muchos de ellos han sufrido algún tipo de trauma, están entrando en la escuela, en los high schools, sin hablar el idioma, a veces no tienen el mismo nivel de educación.
Pero en estas casas juveniles, o como no sé cómo se llama en español, pero en estos hogares que les dan acogida, creo que por un máximo de 30 días, tienen clases de inglés. Pues yo estoy hablando con varias personas que están de voluntarias dando clases de inglés ahí. Entonces,
lo que yo tengo entendido así, y todos los albergues son manejados por diferentes organizaciones bajo la agencia de refugiados, pero bueno, 30 días de clase de inglés no va a preparar uno para entrar al high school, ¿verdad?
Bueno,
entonces son muchos retos que están enfrentando estos jóvenes, y hay una gran falta de servicios, especialmente falta de servicios de inmigración.
Estábamos hablando de una crisis, ¿de qué números estamos hablando aquí?
De verdad no tengo, yo sé que existen números, por ejemplo, yo creo que se ha doblado el número de jóvenes sin adultos que están llegando desde el año pasado, solo durante la primera parte del año. Entonces se sabe que a nivel nacional los números son muy grandes, como doble o puede llegar hasta 4 veces la cantidad del año, comparado con el año pasado. Pero para saber cuántos están en nuestras comunidades es muy difícil para mí estimar, porque cada día que llega un caso a mi oficina, estoy escuchando de otras
personas. O sea, les han llegado varios casos a la oficina de ustedes.
Mira, otro dato anecdótico, estaba hablando con la maestra de ESL de Kingston High School, y siempre tiene como 20 niños que son...
recién llegados.
O sea, ESL, como estudiantes que estudian inglés como segundo idioma, entonces pasan gran parte de sus horarios de clase tomando clases de inglés y después lo pasan. Y suelen haber como 15, 20 niños cada año. Este año tienen 45.
Ahí está. Parte de la crisis.
Solo en un high school aquí. Entonces pueden imaginar, y hay más que están llegando durante el verano. Entonces no sabemos qué va a haber ya cuando llega septiembre, el nuevo año escolar.
El New York Times dice que son decenas de miles.
Sí.
Entonces,
a nivel nacional.
En estos meses. Uh-huh. Decenas de miles en los últimos meses.
Entonces el presidente aparentemente quiere o ha propuesto pedir, creo que $2 billones para lidiar con esta crisis.
Pero no se sabe todavía en qué va a consistir eso, porque existen... Bueno, yo sé que el presidente está preocupado por su reputación, porque hay quienes le dicen que
el deporter in chief
no está deportado. Sí, bueno, lado hay quienes que le dicen
lo critican.
Exacto. Pero hay otros de la derecha que están diciendo que no está, que es una falla de él, que esa gente está llegando, como si fuera una falta de
liderazgo.
¿Por qué llega la gente?
Bueno, eso tiene que ver con muchos factores, pero hay que poner mucha atención en las condiciones que están sufriendo sus países. En Centroamérica hay altos niveles de crimen organizado, altos niveles de violencia social, de instabilidad política. Entonces, la situación que están sufriendo estos niños es algo muy serio. Solo pueden imaginar qué va a tomar para una madre o un padre tomar la decisión de mandar a su hijo. Yo he visto casos desde 11 años solito, cruzando la frontera, pasando por México. El peligro es tremendo. Solo se puede imaginar cuáles son las condiciones que están escapando. Entonces, yo creo que es muy importante ver esta crisis no solamente como una cuestión de migración, sino que una cuestión de refugiados.
Bueno,
de derechos humanos.
Uno de los factores que yo pienso que no muchos tocan el tema es de que, bueno, Centroamérica en sí fue una región convulsionada por movimientos políticos. Tuvimos el caso, por ejemplo, en Guatemala, donde hubo una elección popular en los 1950 y tantos. Entonces Estados Unidos interviene, derroca a este presidente y causa una guerra de 100,000 muertos. Repitió lo mismo en El Salvador, variando la cantidad de muertos en Nicaragua, apoyando dictaduras militares. Entonces, todas estas intervenciones que hicieron los Estados Unidos crearon de cierta manera esa inestabilidad, que es lo que estamos recibiendo ahora.
La verdad es que los Estados Unidos ha tenido un interés especial en la zona de Centroamérica desde que querían construir el canal, ¿verdad? Entonces, esta historia de intervención es muy larga. No solamente empieza con los años 80 o con los años 50, sino que hasta más atrás. Pero muy poca gente en los Estados Unidos tiene idea de esa historia y no saben que mucha de la instabilidad que está sufriendo ahora en Centroamérica, por una parte, tiene la responsabilidad de los Estados Unidos.
Sí, también la otra conexión que no hacen es de que todas estas pandillas centroamericanas o carteles mexicanos que mandan droga para acá, o sea, no hacen la conexión con el apetito por las drogas en este país y lo que estos carteles hacen allá para poder traer el suministro que tanto requieren acá.
En el estado de Nueva York se legalizó la marihuana medicinal.
Un pasito.
Yeah. Ahora, es verdad, con los niños que tienen estos problemas de inmigración. Entonces, yo pensaba, porque tenía esta idea de que una vez que están acá, como son menores, pueden quedarse si tienen un familiar. Si no tienen un familiar,
lo que pasa es que están reunidos con sus familiares, pero a la misma vez están en procedimientos de deportación. Pero lo que pasa es que creo que el problema con lo que está diciendo Obama es que como son niños, son menores de edad, tienen derechos especiales según la ley internacional. Como
¿de refugiados?
No necesariamente de refugiados, pero como jóvenes, como niños. No se puede tratar, por ejemplo, no puede detener a un niño junto con adultos en los centros de detención. Y también, yo no soy experta en la ley internacional de niños, pero de lo que yo tengo entendida, hay que tratar de una manera especial a los menores de edad. Entonces, esto no es un permiso. Pero abre un poco la puerta para que los jóvenes por lo menos puedan quedarse aquí un tiempo mientras buscan otros remedios. Porque sí, en muchos de estos casos estoy viendo que hay posibilidades para remedios, pero no son fáciles y no son baratos.
Claro. Pues yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si el familiar del niño que está, qué sé yo, en Texas, ahí en el corralón, no sé, de los inmigrantes, el familiar es indocumentado también?
Eso depende de la circunstancia y es algo que estamos aprendiendo. Yo, honestamente, hace 5 meses yo no sabía nada de este tema. Yo voy aprendiendo junto con las familias con que estoy trabajando porque estoy cada día aprendiendo más sobre el tema. Pero lo que estamos viendo es que, por ejemplo, si hay un joven que ha venido aquí sin ningún adulto y, por ejemplo, va a vivir con su tía, vamos a decir, y la tía tal vez no tenga sus documentos, pero puede tal vez peticionar para ese joven en la corte familiar al nivel del condado para que tenga custodia de ese joven.
En la corte del condado no le exigen mostrar su estatus migratorio.
Eso es lo que tenemos que averiguar. En teoría no debe de tener ningún problema, pero tenemos que hacerlo para estar seguro. Y hay un riesgo. Pero en teoría,
porque la persona esa, la no tía, tiene entra en el sistema de alguna manera.
Sí, hay riesgos. Bueno, es algo, y yo no soy abogada, miedos. No quiero hablar de cosas que no sé muy bien, y voy conociendo. Pero en teoría no debe de haber ningún problema ahí. Vamos a ver cómo pasan las cosas.
La gente,
pero
posiblemente,
de ahí, cuando ya tiene su custodia establecida en los Estados Unidos, si la corte determina que ciertas cosas puede ser que el niño puede calificar para diferentes remedios, pero yo solo puedo hablar en general y depende mucho caso por caso. Y estamos en proceso de aprender y tratar de buscar abogados que sean expertos en la ley familiar y que sean expertos en la ley de inmigración, que puedan ofrecer sus servicios, porque ahora no existe ninguna agencia que tiene la capacidad de ofrecer servicios a estos jóvenes. Nosotros estamos tratando de ayudar, pero la verdad es que no tenemos abogados que especializan en estos temas. Entonces estamos tratando de formar una red, buscar a personas que están dispuestos a ayudar y están dispuestos a no cobrar miles y miles y miles y miles de dólares. Porque
la oficina de nuevos americanos, ¿qué relación, como dicen en mi país, qué pito toca?
Que yo tengo entendida...
¿Qué hace?
Sí, que yo tengo entendida los servicios que pueden ofrecer ellos según los fondos que tienen. Es muy limitada a solicitudes de DACA y de peticiones para... de familiares.
Esta organización que mencionas tú es parte del gobierno del estado de Nueva York.
Exacto, que entrevistamos a un representante hace un tiempito.
Sí, entonces por eso digo que hay una falta de servicios de este tipo. Realmente no existen organizaciones, no existen servicios legales.
Se debería de formar una organización que se llame Abogados Sin Fronteras.
Buena idea, me encanta. Encanta la idea. Entonces mucha gente, porque aquí no hay tantos abogados que hablan español, mucha gente está llegando hasta la ciudad buscando abogados. Pero lo que pasa es que estos abogados de la ciudad no conocen nuestras cortes familiares locales. Entonces ahí hay un problema ahí, y también están cobrando mucho dinero. He escuchado cuotas hasta $10,000 para tomar estos casos, imagínense. Y no hay ninguna garantía al final
de
cuentas.
Lo que pasa es que yo pienso que siendo un abogado que está tan lejos, es un negocio fantástico.
Claro.
Es un negocio fantástico porque si tu cliente pierde el caso, te pagó $10,000, perdió el caso... salió del país y no puede volver a entrar. Es lo mejor que hay, o sea, mejor que pierda, así me quedo la plata. Bueno, digo, estoy siendo muy irónica por las dudas, siendo bien sarcástica, pero la verdad que estando lejos, siendo costoso. Un abogado o abogada que está a 100 millas de distancia de donde ocurren las cosas, dice, ok, te cobro $10,000 o $5,000 por llegar y representarte en un lugar que ni conozco.
Y además perdés, hay un costo para la persona llegar a la ciudad.
No hay apelación, claro. ¿Verdad? Porque en otros casos, si uno pierde, va a la cárcel y hay apelación. Pero en el caso de deportación, te deportaron. No hay apelación. Ya está, gracias. Chao.
Entonces, yo no me quiero presentar como experta en este tema, porque realmente voy cada día aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero sí, lo que puedo decir es que están llegando estos jóvenes a nuestras comunidades, necesitan ayuda, necesitan asistente legal, necesitan servicios de salud mental, necesitan ayuda con el idioma y todo lo que, bueno, es la experiencia de inmigración, pero además están sufriendo de el miedo de estar deportados otra vez a su país donde están sufriendo tanta violencia.
Sí, ¿no? El simplemente, como mencionamos anteriormente, el trayecto, cruzar México en ese tren La Bestia o con siendo posiblemente abusado, robado, víctima de los carteles de la droga, la misma policía. Es toda una odisea la que han tenido que pasar para poder llegar aquí. Y que los regresen es no sé, tiene mucho que ver con el estado mental de la persona.
Sí, sí.
Bueno, con estos temas tan deprimente, es que es la realidad.
En este momento
no hay una solución. No podemos decir, llame acá y se soluciona. Por ahora está...
Y todo está cambiando a diario, porque quién sabe qué va a ser el presidente en este... No sabemos todavía exactamente qué significa.
Esperemos que no esté de este... O sea, que se ponga firme de una vez, porque los republicanos les han estado diciendo que si tú haces esto, vas a mandar un mensaje a las familias centroamericanas de que sus hijos pueden venir aquí, que pueden estudiar, que pueden hacer esto y esto otro. Entonces, no sé qué es lo que realmente va a hacer Obama. O sea, si va a ceder a la presión de los republicanos o realmente va a hacer algo para resolver esta crisis humanitaria que está sucediendo en la frontera.
Pero hasta incluso si deportara a todos los niños que hay, van a seguir viniendo. O sea, no está resolviendo. Si los acepta, bueno, crea un flujo mayor, no se sabe. Si no los acepta, igual la gente va a seguir viniendo. Entonces el problema, a mí me parece que es resolverlo fronteras afuera.
Sí, no, o sea, los mismos países, aunque se pueda culpar mucho a Estados Unidos, como yo regularmente lo hago. Sí, o sea, porque sé que los Estados Unidos tienen cierta responsabilidad con este flujo. Los gobiernos locales deben también de tratar de resolver este problema, porque si se les está yendo la población es que tienen un problema serio.
Tal cual.
Entonces, no solamente culpando a otros vas a resolver el problema, tienen ellos que abordar el tema y ya, porque esa es una crisis que empieza allá y continúa acá.
Este sería el tema de un programa entero o dos, por lo menos, hablar de la corrupción en Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias, Emma Creche, coordinadora de participación comunitaria del Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York, con todas las iniciativas que tienen, todo el trabajo. Felicitaciones.
Siempre es un placer tenerte, Emma, en nuestro programa.
Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Gracias.
La isla tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la pueden disparar. La bala bailar, la bala isla tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la pueden disparar. Mano a la barriga, mano a la barriga, una sobadita, una sobadita, una sobadita, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba. Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos, guarden el pañuelo, guarden el pañuelo, guarden el pañuelo, hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, tiren esa rueda, tiren esa rueda, tiren esa rueda, tiren esa rueda, pasen dos al centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro, deshacen la rueda, deshacen la rueda, deshacen la rueda, deshacen la rueda, hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola, mueva la cintura, mueva la cintura, mueva la cintura, hagan un relajo, hagan un relajo, hagan un relajo,
paren el relajo,
paren el relajo, paren el relajo, paren el relajo, aplaudiendo todos, aplaudiendo todos, aplaudiendo todos,
hagan una bulla.
Hagan una bulla, hagan una bulla,
aguardar silencio,
aguardar silencio, aguardar silencio, aguardar silencio, todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie.
Apaguen las luces,
apaguen las luces, apaguen las luces, apaguen las luces,
enciendan las luces,
enciendan las luces,
enciendan las luces, enciendan las luces.
¡Ya están cansaditos!
¡Ya están cansaditos! ¡Ya están cansaditos! ¡Ya están cansaditos!
¡Que siga la fiesta!
¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! Despegarse todos, a quitarse el saco, a quitarse el saco, a quitarse el saco, a quitarse el saco, levantar el saco, levantar el saco, levantar el saco, levantar el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco. No pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho. Ahí están los suegros, ahí están los suegros, ahí están los suegros, ahí están los suegros.
Thank you.